Escoitas Coac FM, Radio Comunitaria da Coruña.
Bienvenidos a Una noche en la ópera. Donde disfrutar de la música clásica y la ópera. Mi nombre es Samuel Bujía, al micro y al control, esperando que llegue bien las ondas musicales hasta allí donde te encuentres. Y como siempre está la imprescindible compañía de Marta López. Buenas noches.
Buenas noches, Samuel. Buenas noches, os nosos ouvintes.
Hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad?
Y tanto, porque estades acostumbrados a que teñamos un programa donde falamos dun compositor, un intérprete, contamos unha ópera en varios programas, pero hoxe non é así.
¿Y cómo vamos a hacer entonces?
Pues hoxe temos convidadas, temos unha entrevista en directo.
Fantástico, me parece sensacional, ojalá pudiéramos hacerlo más a menudo.
Sí, non é posible, pero hoxe vamos a aproveitar e vamos a exprimir as nosas convidadas hasta o último. No anterior programa, en Recendo, xa comezamos a falar, hoxe temos a Beatriz López Suevos, a Susana de Lorenzo e a Rosario Martínez, que nos van a chegar a figura de Eugenia Osterberger, na que xa falamos en Recendo, pero aquí vamos a continuar falando e a profundizar, si cabe, moito máis. Boas tardes.
Boas tardes.
Que tal? Estades cómodas?
Sí, moi cómodas.
Moi ben, encantadas de estar aquí.
Pois vamos a seguir falando de Eugenia e imos a empezar un pouco polo principio, así para contar un pouco de... Eu quería saber quen de vos as tres descubrides a figura de Eugenia e como vos achegades a ela.
Bueno, eu personalmente a descubrín cando estudiaba Sofía Casanova. Encontrei unha referencia na revista gallega, a de Galo Salinas, que daba conta de unha festa que lle fixeron na casa de Eugenia Osterberger, a Sofía Casanova e máis o home, que marchaban para Rusia, bueno, para Polonia. E o motivo da festa, a parte da despedida, era un nomeamento por parte da Liga Gallega a Sofía Casanova como socia honoraria. Entonces, a partir de aí, empecé a preguntarme quen sería Eugenia Osterberger, para ter ese tronío, é dicir, para recibir da súa casa a florinata da intelectualidade coruñesa. Naquel momento non me puden ocupar dela, porque estaba preparando a miña tese de doutoramento, pero ao acabar foi cando volvín sobre ela, mirei nos arquivos, mirei tamén no arquivo Berea, a ver, porque xa me din conta que tiña que ver ca música, non? E, bueno, unha vez que me din conta que era compositora, que apareceron as partituras e rasgos da vida, eu non podía facer ese estudo, porque estudaría ben a súa biografía, pero non podía estudar a parte musical, que non teño esa formación. Entón, estuve en a sorte de encontrar a outra persona que tamén conocía o Arquivo Berea, que se prestou a tirar para adiante e poder desenterrar a esta muller. E ca sorte enorme de que era amiga de Susana, a que tamén encandilou para poderse meter nesta empresa. Co cual, pois, saliunos estupendo.
Te iniciaches, descubríchele, de logo contaxe con Rosario, di perdón,
con Beatriz
e con Susana.
Claro, eu o que menos pensei é que era unha muller que non se coñecía. Eu creín que a ignorante era eu. Pero cando me din conta que non había bibliografía sobre ela, que preguntara incluso na Facultade de Santiago e tal, pois foi cando dixeron, teño que encontrar unha persona que se poida embarcar neste barco. Porque encontrei que era interesantísimo.
E canto tempo transcorre desde que descubres a figura de Eugenia ata que sae este libro?
Bastante tempo. Porque, verdad?
Sí, por lo menos
primeiro fixemos un
7-8 anos,
por lo menos,
sí.
Porque eu a Teselina no 98. Imagínate. Tuve aquel lugar da viño hasta que pude contar con alguén que fose en fin, competente para facelo e que tuvera vontade de facelo.
Que era algo extraordinario atopar unha muller culta e talentosa, no, na Galiza do século XIX.
Vamos a ver que sepamos de compositoras. Por iso titulamos, non era tampouco por darnos importancia a nós, senón por dar importancia a ela, o libro. Claro. Dicimos a compositora galega de Belle Époque, porque é a muller que coñecemos compositora desa época. É dicir, os varóns están máis ou menos estudiados, máis ou menos publicada a súa obra, pero dela non. Era ela a única muller. Entón, claramente, para é dicir, que hai outras creadoras, evidentemente, ademais, pois, xa sabemos, estaban, pois, Emilia Pardo Bazán eclipsa todo, non? Pero logo había moitas máis, Filomena Dato, outras, Sofía Fanny Casanova e outro xigante tamén, non? Entón, hai outras, noutros ámbitos, pero, digamos, como compositora, isto tamén ten moito que ver co papel da muller que... Inda hoxe non se recoñece igual a unha compositora galega que un compositor varón. O mesmo que na dirección de orquesta, por exemplo, non? Tampouco está todavía plenamente normalizado. É dicir, na execución, os intérpretes, sí. Parece que está un pouco máis equilibrado, pero no caso das compositoras, non é máis. Eu, en fin, non vou dicir nomes, pero cando quisemos sacar adiante este estudo e tal, en algúns... Bueno, unha muller que compoñese, sí. Pero habería que verse se compositora de verdade.
Si compoñía ben,
sí.
Non?
Sí.
Tivemos que chamar a varias
había
portas.
Había unha falta de confianza.
Se duvidaba, incluso despois de publicado o disco, algún comentario dende Madrid que decía isto, que bueno, claro, por feito de ser muller, tampouco validaba. Ao final tivemos a sorte de contar con Ouvirmos, que recoñeceu o superproyecto que tiñamos entre mans, foi quen de publicarnos, de dar a luz todo o traballo que hai biográfico, musicolóxico e de interpretación.
O sea que vos atopastes con bastantes atrancos para
sí.
Chegar a ver publicado este libro, ¿no?
Sí, claro.
Incluso agora.
Sí, que... claro.
Que non debería de haber, non?
No, sobre todo que conta con que para sacar adiante todo o proxecto que en un principio nos deu ilusión sacar, hai detrás moito traballo na búsqueda, por exemplo, de materiales. Porque, por onde empezas? Non tens ninguna referencia. Que eres a muller? Donde encontras? O sea, para encontrar as vetas realmente non é nada fácil. Toda a etapa de que ela vive en Niza, como te apañas? para encontrar o seu rastro como ser humano e como compositora. Entonces, pois, bueno, pasas tempo, das moitos paus de cego buscando onde non encontras, hasta que por fin encontras unha beta e eres completamente feliz. O sea que dounos tamén moita felicidade. Sí.
Entonces, as fontes das que vos, non, as que vos...
arquivos por todas partes. Claro. É dicir, arquivos civis e eclesiásticos e logo arquivos musicais. É dicir, todos os arquivos de Madrid, claro. A Biblioteca Nacional Francesa, e logo, pois, por exemplo, eu localicei no Círculo das Artes de Lugo varias partituras dela que non había ningún outro sitio, e iso era porque eran partituras persoais de Xoán Montes, que tiña relación, digamos, a través da familia de Pilar de Castillo, e que os adicaba, é dicir, adicaba a Xoán Montes esas partituras, era da colección privada de Xoán Montes. O sea que entre compositores eles se recoñeceron, eles falaban entre eles e tiñan contacto, pero quen sabe que ali no Círculo das Artes de Lugo podería aparecer unha partitura dela.
Claro. É máis que poden estar todavía, non?
Está fai dúas semanas unha muñeira dela tamén.
Sí, fai dúas semanas.
Sí, é que se siguen localizando cousas onde menos un menos espera, porque claro, fixemos xa tantos programas de radio e tal, e dicimos, por favor, se alguén ten partituras do seu avó, da súa avoa, con pezas galegas, que mire se hai algunha de que poña Eugenia Soñé, porque claro, ela publicaba co apelido do marido. Porque pode aparecer algo que non hai en ningún sitio?
É que lóxicamente, si ela traballou aquí, estuvo aquí bastantes anos, teñen familias coruñesas, tiñan que ter as súas partituras, porque ademais as rapazas das familias tocaban o piano e interpretaban, e algunhas delas tuveron amistad personal con Eugenia Österberger. Entonces pensamos que ten que haber. E ademais, o mellor están xa nas librerías de Bello, a saber, pero haberá compradores que teñen tamén en medio de outras a partitura de Madame Sonnier e que non se dan conta de que a teñen ou non lle deron importancia no seu momento. E claro, está moitísimas, é a primeira investigación. Hai moitas, hai moito que averiguar aínda, tanto na súa vida personal como na súa obra.
E ademais é que ela, no seu círculo de amizades, intelectual, etc., social, ela era un agasallo, é dicir, unha partitúa súa, e máis, ela a veces escribe a Berea, Canuto Berea, dicendo que quero tantas copias da pavana para dar as miñas amizades, e tal, entón, ela mesma a distribución a fai entre familias amigas ou xente que sabe que toca o piano para que o interpreten a súa casa. É dicir, igual que aparece unha peza de Baldomir ou de Chané ou de Xoán Montes, pode aparecer unha dela. Pero claro, a xente ve o apelido Soné e como non o coñece, di, va, unha peza máis. Non, é que unha peza dunha compositora nosa. Que claro, temos que sacar adiante.
E ademais, como non era profesional, non podía ser profesional porque era unha muller, tampouco ganaba cartos, ou se os ganaban eran como donacións para...
Claro, sí, claro. Especialmente eran donativos, sí, sí.
La mujer era el ángel del hogar. Entonces todo que non fora ser un ángel, por iso podían participar nos festivales de beneficencia, porque eso, a caridade ou axudar os demais, todo iso era
eso propio femenino. Roles femeninos.
Roles femeninos, pero claro, totalmente. Componer, vivir da composición ou polo menos ter un lugar no mercado da composición e cotizarse como compositora, iso non era o que debía de ser unha muller. Unha muller que se precie, como vai facer eso?
Agora, eu tamén quero engadir algo. Quero decir, aínda que ela non o considerase como a súa profesión ou non se dedicase a económicamente, que vivise de eso, ela tomaba moi en serio as edicións das súas obras. É dicir, ela coida moitísimo as cubertas, son gravados, algún gravado incluso que está pois na Real Academia de Nosa Señora do Rosario, un gravado do seu pai con moitísimo detalle, unha obra de arte. Ela coñece, por exemplo, moi probablemente as portadas das compositoras desa época, pois Cécile Chaminade de outras da época, que aparece algunha imaxe dela na contraportada, unha portada, e de feito a primeira imaxe que tivemos dela era de unha peza publicada por Canuto Berea. que aparece unha imaxe dela case de espaldas, de costas. Por iso que estaba, cando eu dicía antes que estaba moi o tanto da moda da época e do que se estaba facendo no resto de Europa, era en todos os sentidos. É dicir, ela sabía como editar unha partitura, como a quería, as correccións que quería facer, escollía con moito coidado os poetas os que quería musicar, eran contemporáneos seus, Bamón de Lores, Filomena Dato, o Marqués de Figueroa, é dicir, non estaban ao tuntún, ela quería no material de primeira.
Y cambiando un poquito de tema, para poder conocer mejor a esta gran compositora, quería preguntaros un poquito de su infancia. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su vida como niña?
Pues ella, su madre era de La Coruña.
Ajá, era de buen sitio.
Era hija de un suizo y de una señora de Monforte. Su hermana mayor nació aquí en Coruña, su padre trabajaba con su suegro aquí en Coruña, pero después se fue a Santiago a trabajar en la imprenta de Juan Rey Romero, cuando esa imprenta se modernizó y se actualizó. Era un litógrafo y un grabador excelente. Si vosotros miráis en internet Jorge Osterberger, encontraréis unas obras de arte preciosísimas. Y como consecuencia del traslado, diríamos, laboral de su padre a Santiago, Eugenia ya nació en Santiago.
Ajá.
Se bautizó en La Corticela, nació en la Rúa de Parra y bueno, ya se crió en Santiago, recibió clases de piano en Santiago, tanto por parte de Manuel Martín como suponemos que por parte de Mariano Tafaro, Santiago Tafal, en fin, los que estaban relacionados con la música de la catedral. A partir de ahí, cuando era una preadolescente, su familia la mandó a un colegio de señoritas a Juilly, a 30 kilómetros de París, donde se educaban las chicas, no solo para que, en fin, fuesen correctas y fuesen sensibles y cultas, sino que también se salían de ese colegio con un título que les facultaba para ser profesoras de francés y también de piano. Entonces, en el año 1874, tenemos noticia por el Diario de Santiago que ella ya está de vuelta en Santiago y se ofrece como profesora de francés. Para señoritas y para niños, naturalmente.
Muy bien. Sí. Pero entonces, llevando el tema de su educación, ¿podríamos decir que su familia la apoyó y la animaba en sus inquietudes musicales y culturales?
Completamente.
¿Y esto podrá haber sido importante para ella?
Es que de otra manera no hubiese sido posible. Uh-huh. En el siglo XIX las mujeres tenían un rol muy doméstico y muy de cuidar a su marido y sus hijos y por lo tanto... dedicarse a una actividad intelectual era meterse en un plano masculino. No debían de hacerlo.
Estaba mal visto.
Sí.
Sí, y además, digamos, también los padres, o el padre especialmente, ¿no?, estaba muy interesado en que tuviese un medio de vida, es decir, que no necesitase el matrimonio para, no necesitase casarse, es decir, que tuviese oficio y beneficio, ¿no?, como profesora de francés y como profesora de piano. Y es más, de hecho, hay anuncios de la época que ella se publicita como profesora de francés, de piano, también aparece en el Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, que interpretan obras alumnos suyos. Es decir, que ella se ganaba la vida. Antes de decidir casarse, se ganaba la vida. Y además yo creo que cuando elige al marido, claro, no conocemos al marido, pero un poco por cuál fue su trayectoria posterior, entendemos que vio una persona avanzada, francés, es decir, una figura parecida en ese sentido a sus padres, avanzados con respecto a la época, que le iba a dejar seguir cultivando su pasión, que era la música, aunque naturalmente ella también cumpliese con todo lo que se esperaba de ella en la época, que era ser buena esposa, buena madre y la directora de la fábrica de gas de Coruña, que organizaba veladas caritativas, etcétera. Es decir, todo eso estaba bien cubierto, pero además no le impedían proseguir con su profesión musical, digamos.
También cubierto que tuvo 7 hijos y cuidó 2 del primer matrimonio del marido.
9 fillos. Caramba.
O sea, la mujer estuvo ocupada, pero...
Muy ocupada.
Pero bueno, dio hecho todo.
Se ve que tenía ayuda que le cocinaban.
Bueno. Sí, supongo que una mujer de clase alta en esa época.
Sí, era una burguesía acomodada.
Sí, claro, tenía mucha ayuda en la casa.
Naturalmente,
¿no?
Un nivel de vida antes... Era, en fin.
Muy bien. ¿Y qué os parece si antes de seguir con la entrevista escuchamos algo de música para que los oyentes puedan ir conociendo la música, además de su vida?
Y a mí se me ocurre que vos podedes escoller, ¿no?, a una de estas pezas do disco que más vos gusten. Podemos empezar por Susana, por ejemplo.
Sí. Bueno, escollín unha peza italiana que é distinta a todo o que escoitamos agora de fondo, musical, é prácticamente un área, titúlase OVSEI, e me gustaría facer mención dunha parte central que a mí realmente me gusta, e en o momento que di El amor mío. Esa parte de aí creo que é dunha beleza intensa.
Pois imos escoitala.
Sereni occhi ridenti, occhi d'embril bel raggio, donna mia.
Qué preciosa, la verdad que qué maravilla. Yo la estaba escuchando y pensaba, es que no tiene nada que despreciar la música italiana, ¿no? O sea, es que esto podía estar en una ópera de Verdi sonando y bueno, y nadie diría nada, o sea.
Es que esa, eso
qué
es
maravilla.
Esa es la razón por la que yo digo que no es que sea solo una compositora gallega, es que para mí es una compositora europea.
Sí.
Es decir, está al nivel de cualquier otro compositor de esta época, sabe los géneros, los domina, no pone notas al tuntún, no busca artificios, busca siempre la expresión más natural. Y bueno, es que logra unas cosas que no se ven en otros compositores gallegos, que sí que hacen piezas gallegas muy buenas, pero que no escuchamos esto. Y ella consigue hacer todo. Todo.
Bueno, mujer tenía que ser, ¿no? La que lo consiguiera. Voy a hablar así, que si no, hoy estoy en desventaja.
Pues estás en
pero
la
estoy en la gloria, estoy en la gloria. La verdad que sí, con esta música es que no puedo pedir más. Pero continuemos así, porque nos queda más por saber de ella, o sea, mucho más, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que su primera formación es en Santiago, ¿no? Y que esos 9 años, a sus 9 años le compran su primer piano. Esto indica que la niña pues tenía algún talento, ¿no? O sea, para cuanto la música, o simplemente se lo compraron por comprar.
No. Tenemos testimonios, cartas de Manuel Martí, que era la persona encargada de vender pianos en Santiago para Canuto Berea, porque Canuto Berea tenía un almacén de pianos y mucho más, pero bueno, y tenía delegados en las ciudades gallegas para vender, y al mismo tiempo, claro, estos delegados eran profesores de música, generalmente profesores de piano. Y hay una carta, hay varias, pero una de ellas dice expresamente Manuel Martí que tiene algunas alumnas avanzadas que supone que van a comprar pronto pianos, si siguen adelantadas, es la palabra que usa él. Y una carta posterior ya aparece como que le vende el piano a Jorge Osterberger, es decir, al padre de Eugenio Osterberger, y ya comprueban el piano, su tío Justo Luar comprueba la sonoridad del piano, el piano llega a Santiago, tienen un problema con la numeración, en fin, seguimos la compra del piano perfectamente gracias al archivo Berea. Y claro, eso nos indica que cuando Eugenio Osterberger aún no había cumplido los 9 años, ya le compraron un piano porque estaba adelantada.
Bueno.
Pasemos castelán, no sé, porque pues me falabas en castelán.
O sea, Samuel fala castelán, pero entende perfectamente o galego. Podría falarlo sin ningún problema.
También, lo que pasa es que, bueno,
claro, pero ¿sabes lo que me falamos instintivamente?
Yo lo hago en castellano porque es que yo sé que hay gente escuchándonos desde Uruguay y desde Argentina, y entonces, pues para todos nuestros oyentes de Latinoamérica, pues yo tengo la deferencia, pero seguro que entienden también.
No, sobre todo que instintivamente, eso. Yo es que ni me lo planteé, estoy acostumbrada a lo que me hablan. Dentro de lo que sé, contestar.
Claro que sí.
Pues seguimos falando un poquinho máis de esa infancia de Eugenia, non? Que a mandan a Francia a completar a súa formación. E vos credes que o fan porque na Galicia desa época a educación para señoritas non lles parecía suficiente ou adecuada para a súa filla?
Na Coruña, sí. Es decir, na Coruña mandaban as familias potentes, por exemplo, os que tiñan empresas de navieras, os que tiñan fábricas importantes, a alta burguesía coruñesa mandaba os fillos a educar no estranxeiro. Casi sempre a Francia, pero tamén a veces a Londres, sobre todo a Londres.
Bueno, neste caso, ser o pai francés, pues tiña máis
claro, sí. No, pero eu recollín datos de periódicos da época, de periódicos coruñeses, donde se daba noticia de que os fillos de Eugenio Osterberger viñan de vacacións, e moitas veces viñan en barco desde a costa francesa, acompañados de outros fillos de outras familias coruñesas. Más o menos.
Non sei se vas a comentar algo, Beatriz.
Non, é que eu estaba recordando, pero bueno, é bastante anterior, ¿no? Pero claro, Adalid tamén estivo en Londres, ¿no? Logo tivo que volver para facerse cargo de, bueno, da empresa familiar, todo isto, cando estudou con Moschel, que por iso temos tamén, bueno, as romanzas en palabras, ¿no? De Marcel de la Daliz e tal, todo ben por Moschel, que era quen as corresía a Mendelssohn, as romanzas en palabras. Pois, é dicir, tamén Eugenio Osterberger estivo en París, que bebeu en París? Pois, toda a herdanza de Chopin e de toda a súa música, ¿no? Entón, por iso ela empeza a compor compoñer pois para piano polonesas, pavanas, todo tipo de danzas e pezas de carácter que era que se compoñía en Europa nesa época. Pero logo, a súa formación xa é tan avanzada en música que, por exemplo, cando volve, pídelle que as cartas de Bereada nos moitísimos moitísima información sobre ela. Foi a principal fonte durante tempo, aparte da prensa e de arquivos e tal. Entón, pásalle pois unha sonata, un impronto para piano e un terceto, é dicir, xa compón música de cámara cando non ten toda aínda 20 anos. O que quere dicir é que ela xa tiña unha maestría compoñendo. E que ademais estaba ao tanto de todas as modas e que se facía en toda Europa, non? Logo xa dedícase un pouco ao repertorio galego, é certo, pero bueno, hai moitísimas pezas para piano que as danzas son as danzas que se interpretan nese momento en Francia, claramente.
Bueno, despois sabemos, comentamos antes, ¿no? Os 27 anos casa con Francisco Sonier e trasladanse a vivir a Coruña, ¿no? Porque o marido é nomeado director da fábrica de gas, ¿no? Sí. Ten 7 fillos, máis 2 herdados dun matrimonio anterior de Sonier. Entón, como se organiza unha nai e esposa para seguir compoñendo?
Nas familias ricas, ou polo menos bastante ricas da época, o natural é que tuveran bastantes criadas, polo tanto estaban ben organizadas. Unha das maestrías que tiña que dominar a muller da época era precisamente saber dirixir todo isto, porque si nos poñemos a pensar que a mentalidade do século XXI, dámonos conta de que levar unha casa donde todo estea perfecto, donde haxa tantos nenos, donde teñas a casa adecuada para recibir visitas, dar banquetes, recibir, por exemplo, todo o corpo consular que había naquel momento na Coruña. Francisco Sonier, nun momento determinado, é nomeado vicecónsul de Rusia. Entonces, en algún momento tamén fai algunhas suplencias co consulado de Francia. Entonces, claro, él recibe os cónsules que estaban aquí destinados, as personalidades que viñan, por exemplo, ca construción do ferrocarril, chegaban enxeñeiros franceses sobre todo, e les recibían a todas as personalidades que estaban relacionados cos operacións mercantiles dos consulados de aquí da Coruña. Hai que darse conta que no século XIX a actividade do Porto da Coruña era tremenda. Entón, claro, había que ocuparse de todo, tanto dos naufraxios cando eran barcos de armadores estranxeiros como de outras cousas. En todo este tipo de sociedade así montada, se ti dirixes unha casa que ten algunha repercusión con todo o que sucede, indudablemente tens que ser tamén unha boa organizadora. Aparte de velar polos fillos e cuidar o home, que o home constantemente viaxaba tamén e tal, solo que sea dirixir aquela maleta, xa tiña o seu.
Dirixir todo eso, además compoñer.
E encima compoñer e cultivarse.
E cultivarse e interpretar pezas en veladas de beneficencia, ser profesora, por exemplo, de Pilar del Castillo, claro. Editar música, todo.
E que unha pianista é unha esclava do piano.
Sí.
Que non pode...
Non pode abandonar.
Eso,
Claro, sí, entón, sí. Tiña unha intensa vida social e moitas amizades cun gran compromiso ca lingua e a cultura galega. Sí. Quen eran esas amizades?
A parte de dos industriales, da xente, diríamos, potente dende o punto de vista económico que había na Coruña, era o corpo consular de todos os que estaban aquí nomeados, e despois tamén os intelectuais que se ocupaban da cultura galega, que despois van a ser os fundadores da Real Academia Galega. Paralelamente a eles, e tamén por detrás deles moitas veces, estaba Murguía, estaba Pardo Bazán. Entonces hai que darse conta de que Pardo Bazán tiña unha repercusión no estranxeiro, sobre todo en Francia, e tamén en Madrid, que, diríamos, abarcaba outras actividades que aquelas que se podían argallar solamente na cidade da Coruña. Por exemplo, os estudos folclóricos, ela foi que nos promocionou, porque o pai dos irmáns Machado, dos poetas, escolleu-na para que pudera promocionar os estudios folclóricos e recollera a literatura, a poesía popular e a nosa cultura aquí, para que non se perdera. Entón, claro, se si vemos a Eugenio Osterberger facendo música culta, pero collendo a poesía popular que estaba recollida no cancioneiro de Pérez Ballesteros, é que naquel momento era consciente do que estaba facendo e quería colaborar a, diríamos, a dignificación da cultura galega. O sea, que se estaba naquela onda, naquel momento.
Ese ambiente cultural da Coruña de finales do século XIX,
claro,
influe na súa.
Claro, e sobre todo que era un ambiente que intentaba, entre todos, querían dignificar a nosa cultura e non deixala perder a cultura popular, por exemplo. Hai que darse conta que as composicións desta época que fai na Coruña, cando son de canto e piano, escolle letras en galego de poetas ou amigos dela ou relevantes naquela época, de mulleres poetas como Filomena Dato, de poesía popular.
Y bueno, yo creo que podíamos escuchar otra pieza más, ¿no? Así, escuchando tanto de su vida, pues yo creo que les está apeteciendo a todos los oyentes pues seguir pudiendo poner música, ¿no? Aunque ya la estamos escuchando de fondo, pero poder escuchar más atentamente alguna obra, así que
neste
bueno,
caso
¿qué
creo
proponéis?
Que lle toca a Rosario, cal nos vas a propor?
Yo penso que vale a pena escoitar Neve, a letra é de Filomena Dato, o poema é moi bonito porque compara un campo cuberto de neve con un alma aislada e desde logo sola. Reflexiona, os campos están cobertos de neve, pero despois a neve deixa pais, pasa a primavera, é unha neve que despois frutifica, pero cando nas almas solas e marxinadas encima hai unha dúda sobre elas, non teñen salida positiva, senón máis ben esa dúbida dos demais, a desconfianza dos demais as mata, non? A min pareceme moi profunda.
Pues íbamos a escoitar Neve.
Pois precioso poema de Filomena, preciosa interpretación de Susana, que nos pone a todo ese papel de Galiña. Muy, muy bonito.
Buena acompañada.
Moitos parabéns. Buenas dúas.
Sí,
pero é que Susana canta cun gusto especial. Sí. Imprímelle algo especial a toda a música de Eugenia.
Sí, aparte, sona moi natural e, ademais, tamén a propia lingua. Sí. Non? Porque a veces escoita xente cantando... Claro, digo galego ou castelán porque as coñezo, né? Se cantan francés ou en inglés, pues nos... pero que sona auténtico, sona de verdad.
Sí.
Sona a galego de verdad.
É que Susana o vive.
Eu vivo.
Sabe o que canta e canta con todo.
Paso
moi
ben, disfruto moitísimo.
Pois eso se nota, e nos podemos pues, gozar con teu disfrute tamén.
Claro, é que ela ademais é que ela escolle digamos material de primeira. É dicir, ela é especial como compositora, pero escolle decir a Lois Vázquez, a Filomena Dato, a Carlos Bamón de Lores, o Marqués de Figueroa. Entón, escolle poetas contemporáneos dela e fai isto. Pero logo tamén se escolle Cocioneiro de Pérez Ballesteros, pois fai unha música completamente distinta, porque é máis de sustrato popular, máis de raíz popular, imitando a Turuxos, o Roncón da Gaita, etc., en ese tipo de pezas. É dicir que ela encaixa perfectamente os xéneros, sabe o que quere facer en cada momento, cando quere facer algo popular e cando quere facer algo profundo. Pode facelo en galego e de todos os xeitos.
Por exemplo, eu quería comentar que mañá no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela imos facer a presentación do disco con unha pequena mesa redonda, se posta en común de presentación de EDA e un pequeno concerto. Pero que ademais imos ofrecer, imos estrear unha peza súa de en francés, que é francamente fermosa.
E que non está
non
libro.
Non está aquí, non. Non, porque foi atopada despois. E de verdad que... O que decía ela antes de que un estilo totalmente de finais do século XIX francés deste precioso impresionista e moi bella, moi bella.
Tes que nos decir sitio e hora, importantísimo.
8:30 no Paraninfo da USC.
7:30.
8:30
no Paraninfo da Universidade de Xeografía e Historia, creo,
sí,
¿no?
Sí, Santiago, Xeografía e Historia, sí.
Pois,
e hai un estreno.
Creo que podedes facer mañá as 8:30.
Sí.
Que outra cosa se pode facer?
Pois...
non hai acordo na hora.
8:30.
Bueno, ida 7:30 por si acaso, non vai a ser, pero é as 8:30, non?
No Facebook,
que vi no Facebook.
Sí, que vi no Facebook. Que é organizado polo Ateneo de Santiago, a universidade en conxunto, sí, pero é as 8:30, sí.
Sí, porque as 7:30 hai clase.
Bien, pues a mí me gustaría hacer así una pregunta que, bueno, un poquito ya se fue respondiendo, pero así un poco más detallado. ¿Cuáles podríamos decir que son las principales características de la música compuesta por Eugenia en Galicia?
Vamos a ver, Eugenia cultiva especialmente el piano porque ella es una pianista consumada y sabe perfectamente, es decir, domina muy bien la técnica de la interpretación del piano. Y entonces tiene, digamos, pues los dos repertorios habituales de piano del siglo XIX, que eran, por una parte, las danzas, es decir, danzas estilizadas para que fuesen piezas de concierto, y entonces pues tiene valses polonesas, tiene una pavanas, otro tipo de piezas, incluso tiene una marcha militar, aunque eso ya no lo considero como danza, sino que ya tiene otro significado. Uh-huh. Y luego las piezas de carácter, que son los nocturnos, son los scherzos, los rondos caprichosos, es decir, que son géneros europeos, ¿no? Uh-huh. Esto en cuanto a la música de piano. Pero luego, en cuanto a la música vocal, pues tiene principalmente tres géneros localizados. Las canciones italianas, de la que hemos escuchado Besei, que uh-huh. antes, las melodías gallegas, que es todo este corpus que hemos comentado, bueno, de las cántigas y melodías dedicadas al Centro Gallego de Buenos Aires, con los textos sobre el cancionero popular de Pérez Ballesteros. Son estas piezas muy populares y eso, imitando sonidos propios de los bailes y danzas populares gallegos. Y otras ya un poco más cultas, más, digamos, más profundas, como la que hemos escuchado antes, que ha elegido Charo, ¿no? De Neve, sobre poemas pues, de Filomena Dato, de Lois Vázquez, de Carlos Bahamonde, etc. Y luego tenemos todas las melodías francesas de su etapa francesa. y piezas, que la mayoría de ellas fueron publicadas por el editor Paul de Cussel, que bueno, Paul de Cussel era un compositor importante de Niza, porque provenía de la casa Durand-Sembeck de París, es decir, él había estado trabajando en la casa que había editado la música de Debussy y de otros compositores importantes, ¿no? Es decir, crea su propia firma en Niza y publica piezas de Eugenio Sternberger y de otros compositores de esa época, y se ve la interrelación que hay de Eugenia con el resto de compositores, porque Teodor Akimenko, que bueno, fue profesor de Stravinsky de composición, está establecido allí. Bueno, claro, rusos y tal, ¿no? Escogen Francia como refugio, y entonces hay piezas dedicadas, intercambios entre ellas, con Gabriel Bonincontro, que era el pianista de Monte Carlo, del Casino de Monte Carlo, también le dedica piezas a ella. Es decir, ella es una compositora más francesa cuando se retiran allí los últimos años de su vida, después de retirarse su marido como director de la fábrica de gas, aunque inicia el marido otros negocios, porque si todo el mundo conoce Sonia Duval, es porque esa empresa la creó el marido con otros socios. Es decir, toda la de climatización Sonia Duval es creada por el marido. Es decir, que ahí no se jubilaba nadie, ni ella, ni él, ni nada.
Muy bien.
Por eso digo, esas son. Y luego, claro, hay unas piezas para banda que fueron interpretadas por la banda Isabel la Católica, una de las bandas militares que dirigió Ricardo Quiroga en Coruña, que hay algunas piezas de ella. Incluso colabora en alguna composición y también utiliza melodías de ella, Ricardo Quiroga, en otra composición para banda. Y luego, bueno, tiene también una melodía para violonchelo y piano, y suponemos que hay más piezas de cámaras que todavía no están localizadas. Y luego hay piezas de ella también, y ya termino
no,
así
tranquila.
De decirlo, porque es que estoy interesada, porque quiero
sí,
nombrar...
Sí, sí, no, pero contanos claro que sí. Nos estamos...
A otra persona más, que es Onia Farga. Onia Farga es una violinista, pianista, pedagoga catalana, muy importante. Es decir, de hecho todavía se conservan los premios Onia Farga y se conoce su legado en Cataluña, también se conocen allí en Francia, y Onia Farga interpreta piezas de Eugenio Sternberger. Es decir, que hay intercambio ahí entre dos mujeres que se entienden como compositoras, como intérpretes, y que están por Europa como una más. Es decir, no tienen que pedir permiso a nadie y pueden presentarse de pleno derecho como compositoras, y se reconocen a sí mismas como dos músicas.
Entonces, ¿tú crees que la gozó de más prestigio en Francia que en Galicia, na súa, como compositora?
La sociedade era distinta.
Sí. Máis aberta.
Eu penso que a sociedade era diferente. Entonces, foi ben acollida las dúas, pero con parámetros distintos. Porque a sociedade galega non era a sociedade francesa. Entonces, todos diríamos que como a de francesa era máis avanzada, está máis perto da nosa maneira de concebilo hoxe, pero iso non quere decir que non fose valorada na sociedade galega. Era valorada, pero con un parámetro distinto, porque era unha sociedade distinta da que da francesa. Estamos falando sobre todo da francesa xa a finales do 19, incluso xa no 20.
No 20.
E sobre todo temos que pensar que aí está a Primeira Guerra Mundial. Despois da Primeira Guerra Mundial cambiou o mundo. Entonces non podemos comparar ese mundo, non podemos medilo da mesma maneira eses anos en Francia que os anteriores nunha sociedade como era a galega, que era moi rural.
Eu quería...
Seamos erros.
Sí, claro. Quería ali engadir algo. Eu creo que tamén influe moito que cando estaba en activo o seu marido tiña moito peso, e que era unha figura fundamental en Coruña, e que o alumeado público débese o marido, o director da fábrica de gas, era unha figura moi importante, non? Non é calquera cousa. Entón, claro, era moi difícil, non, ter unha actividade independente do marido. Era la coñecida como a muller do director da fábrica de gas aquí. Pero aínda así, ela leva adiante moitas iniciativas que non necesariamente se supoñía que estaban no seu cargo. Es decir, por exemplo, colabora con Emilia Parro Bazán na creación das colonias escolares, foi secretaria na creación da Real Academia Galega, é académica correspondente. Se sabe que tamén ela coa viuda de Marqués e outros máis falaron co presidente da Diputación, ¿no?, para axudar a mulleres en contra da trata de blancas. É dicir, é unha cousa moi, moi curiosa.
Unha moi relativa.
É moi comprometida.
Moi sí, comprometida, ¿no? Sí. É dicir, que hai unha personalidade aí que vai moito máis ao lado artístico e do cultural. Hai un compromiso social tamén.
Sí.
Non só coa lingua, coa cultura, senón tamén social. Coa educación e, digamos, con dar oportunidades.
Podríamos calificarla de feminista da época.
Eso ahora, ademais, é tan resbaloso.
Sí. Complicado, sí. No bon sentido, o sea, no sentido
de pensar na dignidade.
O ser unha muller máis sí, culta e, sobre todo, educada en Francia, tiña unha visión máis progresista.
Sí.
E, claro, aí entra tamén o ter unha visión da muller moito máis progresista do que se tiña tradicionalmente.
Claro,
ela... E ademais ela viviu en propia carne o que eran os límites da unha muller que ten iniciativas, que ten ideas, que ten formación e ten que calar e ten que ter maña para meter os seus logros e non molestar a ninguén.
Non facerlle sombra ao marido tampouco,
eso,
non?
É. Bueno, en ese sentido penso que o marido era suficientemente brillante noutro campo, era o campo económico e o técnico, pero claro, a diplomacia había que agarrala, porque era de corrección, ademais de, vamos, era de nobres facelo, ¿no?
Pregunto de feminista porque ela tamén escolle uns versos dunha poetisa francesa, ¿no? Que son
sí,
moi significativos.
Madame de Valmore, sí,
Valmore. Sí. A propia Filomena Dato
tamén.
Filomena Dato publica follatos e hai un poema aí de defensa das mulleres que Rosalía tamén, Emilia Pardo Bazán tamén. Quero dicir que hai aí as mulleres que realmente eran cultas, eran conscientes da inxusticia de sexos, iban peleando pola igualdade. Pero claro, eu o término feminista lle teño medo porque hai moitos feminismos de distintos enfoques, pero bueno, si nos referimos
no feminismo entendido mujer, como dignidade da muller,
sí, e igualdade de oportunidades.
Exactamente.
En ese sentido, sí. Pero non deixaban de ser mulleres, diríamos, burguesas.
Ou nobres. Claro, que estaban nunha posición
ventaxosa, clasista,
paternalista tamén,
claro.
Porque sí, cando investigades pues a súa figura en Coruña, bueno, nesa sociedade, moitas veces, polo que se ve no libro, a veces as noticias que se dan dela son como moi anecdóticas, non? No, a señora Suñé, que ou o ramo de flores que lle agasallan, ou cousas que realmente non terían claro, importancia, claro, non? Claro, agora mesmo.
Estaban moi condicionados pola mentalidade da sociedade. Claro. O cuidado que tiñan os periodistas, bueno, xornalistas que non eran como os xornalistas de hoxe, eran máis ben escritores que non querían molestar a familia ni.
Pois pues volvemos outra vez a música,
sí,
non?
Sí, a mí me gustaría hacer unha pregunta para las intérpretes en esta ocasión.
Podemos facer que fale un poquinho máis Susana, sí, que estou moi calada.
No, estou moi a gusto aquí escoitando as miñas compañeiras, sí, ou versadas que están sobre a vida, a música. Eu
pero
yo
la verdad es que tengo, a mí es una parte que me bueno, todo me está interesando mucho, pero es una parte que especialmente con respecto a su música, que es a la hora de interpretar sus obras, ¿cuáles son los detalles que más se deben tener en cuenta y cuáles las mayores dificultades que os encontrasteis al preparar sus obras?
A ver, dificultade foi non ter ningún tipo de referencia, esa pudo ser un pouco, pero tamén era moi interesante non ter ninguna referencia para poder crear casi dende cero, ¿no? Despois, dificultades técnicas, realmente, bueno, hombre, sempre hai unha dificultad, ¿no? Tens que saber o que dís, tens que colocar ben a voz.
Sí, claro.
Claro. Pero eu podo decir que con este repertorio foi todo, fluiu moi ben, moi natural. Home, tivemos que ensayar, tivemos que deixar claro, sobre todo algunhas modulaciones, alguna cousa que non encaixaba moi ben, incluso de texto. Pero hagas eso, o demais foi todo moi, moi natural, sinxelo para a miña banda. E penso que Beatriz opinará o mesmo, non? O sea,
sí. É dicir, claro, ten unha produción enorme. Entón, claro, todas as pezas de piano, algunhas son de dificultade muy elevada para pianista profesional. Uh-huh. Otras son pensadas para aficionados, es decir, para distribuir entre amizades que así interpretasen a su casa, etcétera. Pero é unha compositora que é unha verdadeira intérprete do piano e coñecedora da técnica do piano. Entón, é dicir, a mano vai onde ten que ir. É dicir, unha vez se estuda, todo se ve moi lóxico. Non, uno ten que estar continuamente mirando a onde vai agora, non. É que a man se eleva o que vas a escoitar despois. E logo, ademais, ten moi pouca artificiosidade, digamos. É dicir, que non... non encade música, notas, etcétera, para facelo máis pomposo, máis ostentoso, non. Utiliza os medios que necesita para a expresión perfecta que ela quere lograr.
Sí, a mí, bueno, si me permitís, me recuerda un poquito a Tosti, quizá, el compositor italiano, las canciones ideal, suyas, que eran también estupendas para los cantantes, ¿no? Para poder... para poder llevar la voz y bueno, la verdad que sí que a mí me recordaba, ¿no? Un poquito. Sí. Y yo tengo una última pregunta, no sé si Marta tiene muchas más, pero bueno.
Bueno, de que tuviese muchas más o tiempo.
El tiempo nos apremia. Entonces, última pregunta, así rápidamente. ¿Existe todavía la posibilidad de que se encuentren más obras suyas o ya está todo encontrado?
Hace 2 semanas que le hice una muñeira de ella y van a aparecer más. Por eso estamos diciendo siempre que hablamos en la radio, por favor, que la gente mire las partituras de sus abuelos, etcétera, que hay una pieza de Baldomir por ahí, una de Chané, a ver si aparece una de ella. Porque tiene que aparecer más piezas. Hay obra que sabemos ciertamente que está sin localizar, que tenemos, digamos, referencias de que existió y que fue interpretada en público y que no ha sido localizada aún. Entonces, archivos, nos hemos recorrido archivos de Galicia, todos los que pueden ser, pero claro, ahora faltan las familias. Y entonces, en las familias que casi todas estudiaban piano, casi todas a principios de siglo, etcétera, contemporáneos de ella, tiene que haber piezas de ella en muchas familias coruñesas, de Santiago, es decir, Obesei, por ejemplo, que la hemos escuchado.